Son las 9:16 de la mañana. Vamos a saludar, lo hemos recibido a nuestro invitado de hoy, tal y como les adelantaba esta mañana, a horas tempranas. Se trata de Jorge Villarino, él es letrado de las Cortes Generales en excedencia, está especializado en temas regulatorios y legislativos, es experto en ley electoral y es, para que ustedes lo entiendan, un magnífico analista político. Señor Villarino, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos hablando a micrófono cerrado, que hoy en día qué complicado es ser esto de analista político, porque no sé muy bien si se puede analizar algo que va cambiando constantemente, que parece de una manera y luego resulta ser de otra, que cuando escuchas hablar en estos momentos a los candidatos te dicen una cosa, aún sabiendo los demás que luego van a cambiar de opinión. En fin, analizar esto es posible de alguna manera.
A ver, es posible y de hecho prueba de ello es que se hace, ¿no? Disponemos de elementos de estudio, las encuestas son probablemente pues el principal instrumento de que disponemos. Lo que ocurre es que en estas elecciones en las que nos encontramos se da una circunstancia que es que no contamos con la experiencia previa. Porque el escenario es totalmente, totalmente novedoso. Tenemos un escenario que sí, ya se ha dado hace 6 meses en las anteriores elecciones, pero el escenario es el de 2 nuevos partidos políticos a nivel nacional y eso es algo con lo que España no contaba en anteriores llamadas electorales, ¿no?
Bueno, si hasta hace 4 días todos hablábamos de pactos, de acuerdos, hacíamos nuestra suma, nuestra resta, esto no cuadra de ninguna de las maneras. Llevamos llevamos ya desde todo el fin de semana, ayer y hoy, oyendo hablar de justo lo contrario, de vetos. Esto yo creo que es bastante significativo. Ahora ya no hablan de con quién va a pactar quién o cuáles son las afinidades entre unos y otros, sino que hablan de yo no voy a pactar con este, yo no voy a pactar con el otro, yo no me voy a sentar a hablar con tal partido a no ser que. Quiero decir, ¿esto se debe solamente al nerviosismo de que entramos ya en la recta final o hay más trasfondo?
Yo creo que se debe a que estamos en campaña electoral y eso no se puede olvidar. Y en campaña electoral todos tienen que decir que salen a ganar. Entonces, es verdad que el votante querría, una de las frases más repetidas estos días en cualquier entrevista a los líderes políticos es el votante quiere saber con quién va a pactar usted.
Sí.
Bueno, pues oiga, es que depende de si yo tengo 135 o tengo 120, si el otro tiene 45 o tiene 25, entonces es muy difícil hacerlo. Luego está el componente personal, que yo creo que es en el que, digamos, el que ha tenido una mayor repercusión, ¿no? El componente personal, fundamentalmente, la referencia del Partido Ciudadanos a que en ningún caso aceptaría una coalición, una potencial coalición o un potencial apoyo de gobierno, un potencial acuerdo de investidura, si es Mariano Rajoy el candidato, digamos, a la presidencia por parte del Partido Popular. Bueno, es verdad que ahí se ha introducido un elemento personal. En España tenemos una tendencia a hacer, a personalizar las instituciones. Yo siempre he dicho que en España, aquí el embajador Arias conoce muy bien el mundo anglosajón, nos falta un poco el trascender a los personalismos y el respeto a las instituciones como tal, ¿no? Tendemos a identificar la institución con la persona. Y eso es, a mi juicio, un defecto y algo a lo que esta nueva situación política y estos nuevos retos que se plantean todos los actores políticos probablemente van a tener que superar, ¿no?
Bueno, ahora veremos y hablaremos más en profundidad de los posibles pactos y de cómo se va a arreglar esto, que a fecha de hoy sobre el papel parece que no tiene demasiado arreglo según las últimas encuestas que hemos visto publicadas y que han sido las últimas, porque ya no se pueden publicar más, aunque nos llegará seguramente alguna, en fin, medio de estrangis. Hay un dato muy llamativo y es que tras las pasadas elecciones, las de diciembre, y teniendo en cuenta que ha habido partidos, por ejemplo, Ciudadanos no cubrió las expectativas que le daban las encuestas, y en ese sentido es verdad que para un partido que llega nuevo, tener 40 escaños está muy bien, pero no era lo que esperaban o lo que decían las encuestas. Eso por un lado. Que el Partido Socialista ha tenido un resultado horroroso, porque era el peor resultado de su historia. Que el Partido Popular no ha conseguido reivindicar una mayoría absoluta. Cierto es que con cuatro agentes no es igual, pero ha tenido unos resultados peores. Sin embargo, no hemos visto ninguna consecuencia interna dentro de ninguno de los partidos, seguramente porque no se ha conseguido formar gobierno y porque ha habido que repetir unas elecciones, pero no ha habido, ningún partido ha decidido, pues este líder no nos sirve para estas nuevas elecciones, no se ha removido la cúpula de los partidos, se ha quedado todo como estaba y volvemos otra vez con los mismos personajes, con los mismos actores, otra vez a representar una función muy, muy parecida. Después del próximo domingo, ¿habrá algún tipo de revulsivo dentro de los partidos dependiendo del resultado o tampoco? Es decir, ¿se va a volver a esperar de nuevo a una negociación? Quiero decir, sean cuales sean los resultados, vamos a volver a ver a Albert Rivera, a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias intentando formar gobierno, ¿o puede que en algún partido haya algún tipo de movimiento?
Bueno, es muy difícil decirlo. Yo personalmente considero que los actores van a ser los mismos, ¿no? Uh-huh. Con independencia incluso de que haya un potencial, digamos, cataclismo, que es el que uh-huh. vaticinan, en este caso, las encuestas hacia el Partido Socialista. Y ya veremos qué se considera cataclismo. Si, uh-huh. si al final el resultado son 83, 84 escaños, pues hombre, uh-huh. teniendo en cuenta la suma, valga la expresión, uh-huh. aunque no es pura aritmética, entre Izquierda Unida y Podemos uh-huh. y sus respectivas confluencias, bueno, pues a lo mejor eso no se puede considerar un cataclismo propiamente dicho. Sería un cataclismo que el Partido Popular no llegara a los 130 escaños. Sería uh-huh. un cataclismo, como algunas encuestas le han dado, que Ciudadanos bajara de los 30. Sería un cataclismo que Podemos uh-huh. no llegara a los 90. Es que es muy difícil considerar eso. Desde luego se haría muy raro, fundamentalmente desde el punto de vista de su capacidad de negociación, que cualquier partido político al día siguiente cambiara de líder político, ¿no? Uh-huh. Porque entonces, ¿quién toma las riendas? ¿Quién negocia? ¿Cómo se decide? Es muy complejo, ¿no?
Uh-huh. Lo que está claro, señor Villariño, es que en este país parece que no está preparado para un gobierno de coalición entre fuerzas que no tienen nada que ver. Quiero decir, estamos haciendo todos sumas y los propios partidos hacen suma entre partidos afines. En Partido Popular con Ciudadanos, más o menos, Partido Socialista con Unido Podemos, más o menos. Pero lo que existe en otros países, que sería el equivalente a un gobierno aquí, del Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso Unidos Podemos, todo esto en España no se contempla y me da a mí la sensación de que gestionar un gobierno de esas características hoy por hoy en nuestro país sería prácticamente imposible.
Bueno, es difícil, pero yo quiero pensar que no es imposible, ¿no? Que no es imposible que se dé esa...
O sea, ¿usted cree que los españoles estamos preparados para esto y que, en fin, se puede ver?
Absolutamente. Es que yo no me considero, sinceramente, los españoles tenemos una tendencia a autoflagelarnos. Es decir, y a considerar que España es el peor país y que es el país más corrupto y que es el país que peor instituciones tiene. Y yo no lo creo. España, después de una época de crisis tremenda, no deja de ser la duodécima economía del mundo. España es el quinto país de la Unión Europea, ya veremos si dentro de unos días el cuarto. Uh-huh. Yo no me considero, desde el punto de vista de mi condición de ciudadano que participa en la política, peor que un alemán o peor que un británico o peor que un francés. Es que uh-huh. me niego a considerar eso. Tenemos que poner en valor. Lo que ocurre es que nos encontramos ante un escenario nuevo y tenemos que aprender a gestionar ese escenario. ¿De verdad alguien se piensa que España no está preparada para un acuerdo, probablemente con un gobierno complejo al principio uh-huh. y con muchas tensiones internas, para uh-huh. un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos? Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que sí que estamos preparados como sociedad para afrontar eso.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, señor Villarino, usted que es un experto en la ley DONT, yo le quería preguntar por esa mala fama que acompaña esta ley, sobre todo cada cuatro años. ¿Es tan injusta como parece o es muy justa dentro de su injusticia?
Bueno, el qué es la justicia es un concepto muy difícil, ¿no? A ver, a nosotros en Vinces es una de las preguntas, el despacho es una de las preguntas que más nos hacen. Oye, ¿cómo se pueden dar estos resultados? La ley DONT es una de las fórmulas electorales que existe y que se utiliza en otros países. No es sino una forma de corregir ajustes. Es decir, hay gente que considera que tendría que valer lo mismo el voto en todos los sitios. Bueno, pues al final lo que se busca son mecanismos de compensación de provincias demasiado poco representadas. En realidad el gran problema de la ley electoral, el gran problema entre comillas de la ley electoral, no es tanto la fórmula DONT cuanto el hecho de que nuestras circunscripciones son particularmente pequeñas. Es decir, la proporcionalidad se refleja, pues sí, en provincias como Madrid o en provincias como Barcelona, pero se dice ya que aquellas provincias que bajan por debajo de 12, 10 escaños, ahí discuten los estadísticos, pues ya carecen de una proporcionalidad. Pero sin embargo, luego te encuentras afirmaciones como que Huesca es nuestro Ohio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y se reparten 3 escaños. Pues oye, nuestro Ohio con 3 escaños es un poquito.
Yo esta mañana veía que era Aragón. O sea, Aragón.
Yo es que soy
lo
de Zaragoza.
Que pase entonces, en Aragón. Esto. Lo escuchaba yo esta mañana, ya digo, decían, bueno, lo que pasa en Aragón, esto es como España en pequeñito, reducido. Es
Ohio.
Efectivamente, es nuestro Ohio, ¿no?
Bueno, dicen, ya sé que no se puede hacer publicidad en la radio, pero dicen que Zara, del grupo Inditex, uno de los sitios donde lanza sus primeros productos, bueno, que dicen que hay dos ciudades, ¿no? Zaragoza y Valladolid, con la finalidad de ver si el producto funciona por el reparto poblacional, etcétera. Aragón, desde luego, es un sitio interesante, interesante. Yo analizaba los resultados en el caso de Aragón. En Zaragoza se reparten 7 escaños. Parece ser, por las encuestas, que van a quedar 2-2-2. Uno Ciudadanos,
pues un triple empate, complejo. Bueno, pues puede ser esto ya la bomba, claro.
Teruel, donde el Partido Popular, pues además va en este caso con el Partido Aragonés Regionalista, que tiene una cierta presencia en esa provincia, pues vamos a ver si queda 2-1 o si queda 1-1-1. Y Huesca, como digo, que era el Ohio, pues sí. Tienen representación, parece ser los 3 principales partidos políticos a día de hoy, es Ciudadanos, y que se quedaría fuera.
Pues, o sea, parece que se confirma un poco lo de las encuestas, pero encima como más ajustados todavía, ¿no?
Sí, sí.
Los
sí,
3
sí.
principales partidos, dejando un poquito fuera Ciudadanos, empatan. Bueno, con ese panorama, ¿qué se hace? Es decir, si esto realmente fuese así, ¿qué se hace con esto?
El 27 de junio, decimos.
Pues sí, fundamentalmente, sí.
Pues es que yo creo que se han analizado ya todas las opciones que hay, seguro que vosotros lo habéis hecho, ¿no? Al final yo creo que hay 5 opciones, que es la gran coalición, que es la opción ideal planteada, pero que el Partido Socialista ha dicho que en ningún caso va a apoyar. Una coalición, digamos, de izquierdas, con aquí se da la paradoja de que podría darse eso segunda, o eso vaticina las encuestas, esa segunda posición por parte de Podemos. Ya veremos si en votos, en escaños, el lenguaje es muy... no es nada inocente, y aquí lo han sabido manejar los líderes políticos. Una tercera opción, que es el Partido Popular con Ciudadanos, pero que en este caso necesita la abstención, en todo caso, del Partido Socialista. Una cuarta opción, que incluso la ha planteado también el actual presidente en funciones, de un gobierno en minoría, que requeriría ya no la abstención del Partido Socialista, sino la abstención también de Ciudadanos. Y que es muy difícil desde el punto de vista del día después, a la hora de tomar cualquier medida.
A ver quién lo hace.
Y una última, que estaba absolutamente descartada, y que todos los líderes políticos han dicho que se descarta, pero que ya últimamente parece ser que no se descarta tanto, que serían unas terceras elecciones, ¿no? No lo sé, hay quien dice con sarcasmo, valga la broma, que bueno, que no hemos ido tan mal estos 6 meses, pues que otros 6 meses
otros
no,
6 meses seguimos. Nada, ¿no? En ese caso, si hubiese que ir a unas nuevas elecciones, que esto ya no se descarta, ya lo decimos totalmente en serio, ¿qué pasaría con los presupuestos de 2017?
Bueno, se tendría que prorrogar. Al final, aquí, en su momento, se planteó cuando fue muy criticado, cuando el Partido Popular impulsó a través de su mayoría absoluta al final de la legislatura la aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Se han prorrogado, lo cual ha permitido la posibilidad de tener unos presupuestos. Sí que es verdad que ya una segunda prórroga, bueno, plantea las dificultades de que el entorno económico ya no es el mismo, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, pues encontraríamos a ver qué haría el nuevo gobierno que llegase. Un escenario complicado desde el punto de vista económico, y desde luego si se llega a un acuerdo. El otro día leía las declaraciones del ministro de Hacienda al respecto de los funcionarios de Hacienda van a tener que trabajar a toda máquina para hacer unos presupuestos con el nuevo gobierno que lleguen.
Esther, visto lo visto, yo ya es una pregunta mucho más a futuro, porque el 27 ya veremos lo que pasa, ¿no? Y tampoco podemos decirlo de virgencita que me quede como estoy, que es porque estamos en situación de interinidad. Pero visto de cara a futuro, y más o menos cuál es el cuerpo electoral que tenemos ahora, que no tiene nada que ver con el cuerpo electoral que pensó en su día el legislador, ¿convendría una reforma ya de la ley electoral, en fin, de todo el esqueleto? Lo digo porque es que no está ni prevista, o sea, en la legislación, en la Constitución, no está ni previsto que no haya candidato que se presente a la investidura. Y hay una situación de absoluto desconcierto, porque el día que Rajoy dijo no me presento, la gente dijo, ¿y ahora qué? Ahora nada, porque no hay nada previsto y por tanto no hay nada que hacer hasta que no haya una sesión de investidura, según la ley. Por tanto, no habría que ir cambiando muchas cosas. Y cree posible que con el elenco de insignes líderes que tenemos se pueda llevar a cabo.
A ver, lo correcto es aprender de la experiencia. Sin lugar a dudas, nos hemos encontrado con muchos debates abiertos, ya no solo el de qué ocurre si no hay un candidato y con lo cual no tenemos el punto de partida para el plazo de los 2 meses. ¿Se tiene que someter o no el gobierno a un control parlamentario durante su situación en funciones? Se han planteado muchos debates. Bueno, es verdad que con sosiego, tranquilidad, pero sin dejarlo, son debates que hay que poner encima de la mesa. El problema que tiene abrir el melón de la reforma constitucional, valga la coloquial expresión, es hasta dónde la queremos llegar. Yo recuerdo en el año 2008, si no me falla la memoria, cuando el presidente Zapatero planteó 4 reformas constitucionales, había una sobre la cual, bueno, yo creo que había 3 sobre la que más o menos había absoluto consenso, que era la referencia a la sucesión en la corona, la introducción de la referencia a las comunidades autónomas desde el punto de vista de considerar el mapa autonómico cerrado y la referencia a la Unión Europea. Había una cuarta, que era el tema del Senado, que ya tiene un componente político mucho más fuerte. Pero claro, solo esas 3 reformas, y probablemente la que más consenso había, que era la igualdad de la mujer y el varón a la hora de acceder a la sucesión de la corona, requiere nada más y nada menos que de una disolución del el Parlamento, una aprobación por una mayoría cualificada, etcétera. El problema es, vamos a tener no ya la sociedad, que yo insisto, creo que la sociedad en muchos aspectos es mucho más madura que sus representantes políticos, ¿van a tener los representantes políticos la suficiente madurez institucional para abrir la reforma constitucional para aspectos tan puntuales y tan necesarios como esto, sin abrirlo a otros aspectos? No lo sé, yo tengo mis dudas. Dale. Sinceramente.
Yo las tenía, por eso he preguntado.
Yo quería hacer 2 preguntas. Desde un punto de vista personal, ¿cuál es el pálpito que tiene usted? ¿Que las encuestas están siendo veraces, van a acertar, o que puede haber una sorpresa porque han metido la pata? Y la otra pregunta es, dado lo controvertido que está resultando el sistema Hon, ¿cuál sería el sistema? ¿Cuál es el que usted prefiere? ¿El que impera en Francia? ¿El inglés? ¿Cuál es el proporcional? ¿Cuál es el que usted consideraría ideal relativamente?
A ver, yo creo que en un escenario tan fragmentado y si buscamos la estabilidad, probablemente un sistema de doble vuelta en muchos aspectos ayudaría. Ayudaría, porque al final lo que quieres con un gobierno es una cierta estabilidad, que no quiere decir que no conlleve cesiones, pero sí una estabilidad, ¿no? Y un sistema de doble vuelta favorecería. Eliminaría muchos aspectos, como por ejemplo los potenciales transfugismos en ámbito local, etcétera, 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 ¿no? En referencia a la primera pregunta, es pálpito totalmente personal, ¿no?
No, evidentemente.
Pálpito totalmente personal. Yo creo que las encuestas no nos dicen toda la verdad. En primer lugar, hay que ver, y no critico con esto a las casas demoscópicas, hay que ver el muestreo que se maneja, ¿no? la del CIS, que era la de 17.000, si no me falla la memoria, no tiene nada que ver con las que hemos visto este fin de semana de 1.500, 2.000, 3.000, como mucho, ¿no? Las 9 o 10 encuestas que ha habido estos últimos dos días. Yo, personalmente, mi sensación es que en una situación como la actual, de una cierta inestabilidad, digamos, el votante conservador, no en sentido ideológico, sino en sentido político, digamos, el votante del partido tradicional va a inclinar su voto al final. Yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista están castigados en las encuestas con respecto a lo que va a ser el resultado final. Lo que ocurre es que vamos a ver de dónde se van los votos, ¿no?
Uh-huh. Alejandra.
Sí, se ha hablado mucho de esta unión de partidos con Unidos Podemos, cómo va a cambiar ese reparto de escaños. ¿Va a ser tan fundamental como parece?
A ver, había muchas dudas al principio. Se decía que esto no era pura aritmética, que esto no es 2 más 2. La cuestión está en que en las encuestas ese 2 más 2 lo está haciendo. Es decir, pongamos Madrid, por coger una circunscripción particularmente proporcional. Podemos tenía 8 escaños, Izquierda Unida tenía 2, y las encuestas les están dando, no todas, estoy hablando en general, las encuestas les están dando 10. Con lo cual ya no es una suma de votos, es que la suma de escaños también se está reflejando. La clave aquí es que Izquierda Unida, que se veía particularmente perjudicado por la imposibilidad de competir en los famosos restos, ahora, con la suma de los votos de Podemos y de sus mareas, sí que entra en el reparto de esos restos, ¿no? Se ha hablado de 16, de 12, de 9 provincias donde pueden saltar los escaños. Vamos a verlo.
Nos lo hemos preguntado muchas veces, yo creo que desde antes de diciembre incluso, ¿no? ¿Cómo se puede explicar el fenómeno Podemos, ¿no? Yo se lo voy a preguntar, pero desde el punto de vista social. Es decir, estamos hablando de 5 millones de votos de personas que además están muy movilizadas en esta ocasión y que van a volver a repetir su voto a pesar de que ya... se supone que Podemos, como cualquier otro partido, ha tenido que sufrir un cierto desgaste porque ya ha gobernado en algunas ciudades y además en unas ciudades muy importantes de este país. Es verdad que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero más o menos ya se ha visto por dónde van las políticas de Podemos y de sus confluencias. Sin embargo, no solamente no ha habido desgaste, sino que además, repito, estamos ante un electorado muy movilizado. Siempre se ha dicho que el voto a Podemos, en este caso a Unido Podemos, es el voto del enfado, del voto antisistema, pero no es así, porque no todos los que votan Unido Podemos son personas antisistema, que quieren acabar con el sistema. Sin embargo, insisten en ese voto. ¿Cómo se hace esa lectura desde el punto de vista social? Es decir, ¿qué está pasando en nuestro país para que haya tantas personas que opten por un voto, en fin, populista, un voto, digamos, de castigo al resto de las fuerzas políticas?
Bueno...
O a lo mejor es que ha dejado de serlo. Quiero decir que el voto a Podemos ha dejado de ser ese voto del cabreo, para entendernos todos.
Bueno, yo creo que ha habido tres momentos en Podemos, ¿no? El primero es el de una construcción muy inteligente. Yo creo que Podemos... se dijo en su momento que Podemos era una panda de frikis. Yo creo que si algo han demostrado es que no son una panda de frikis,
no.
Y son gente muy inteligente y estrategas muy inteligentes. Por cierto, manejando particularmente bien el ámbito social digital para entender.
Muy bien.
Y además con una construcción del partido precisamente desde la sociedad. Recordemos todo ese fenómeno que hoy día se ha perdido en gran medida, pero recordemos todo ese fenómeno, lo de los círculos, de las asambleas ciudadanas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eso sí que era tener una presencia en la calle. En segundo lugar, se ha producido el fenómeno, digamos, de un primer éxito electoral. Entrar en un parlamento con 69 escaños es una auténtica, perdón por la expresión, barbaridad. Es un éxito. Y eso, además, acompañado de ya una participación de gobierno en muchas ciudades y un apoyo también parlamentario en algunos territorios uh-huh. autonómicos, ¿no? Con lo cual, encima, Podemos ha dicho, oye, no somos antisistema, estamos participando a través de las instituciones. Con lo cual, un sector de ese votante que también tenía ese hartazgo, pero que tenía miedo a que tuvieran ese componente antisistema, ha dicho, ah, no, que participan en las instituciones y participan uh-huh. en los debates, etcétera. Y ahora está viviendo el momento de la ilusión. Que el voto, el elemento político es muy visceral, ¿no? Uh-huh. Y el componente sentimental juega verdaderamente un factor, ¿no? Entonces está viviendo ese momento de ilusión uh-huh. por decir, oye, en aproximadamente, yo creo que las europeas uh-huh. fueron las primeras, en apenas 2 años somos la segunda fuerza política uh-huh. en este país. Y ojo, según las encuestas, a 30 escaños nada más y nada menos que del Partido Popular. Uh-huh. Y gobernamos con todos uh-huh. los matices, sí. en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza. Sí. No son ciudades pequeñas. ¿No? Uh-huh. Con lo cual, ese fenómeno de ilusión lo están aprovechando muy bien. Había una duda al principio, porque ha ocurrido lo contrario a lo que ocurrió el 20 de diciembre, que le pasó uh-huh. un poco a Ciudadanos, que es, sí. si había, en el caso de Ciudadanos, se había generado mucha ilusión a raíz de las encuestas y, digamos, se dice, la campaña se les hizo larga, ¿no? Uh-huh. Yo me planteaba si en este caso a Podemos le iba a ocurrir eso. Es decir, oye, venía de unas encuestas muy grandes, vamos a ver cómo aguanta la campaña electoral. Pero es que desde el punto de vista estratégico son muy buenos.
Pero voy a abundar en lo que ha dicho de que hay algo visceral, uh-huh. algo visceral en la gente que vota y más en la gente que está votando a los populistas. Y hay algo de la novedad y que han sabido vender la mercancía. Pero no cabe la menor duda de que este partido tiene una veta totalitaria. Es decir, tiene uh-huh. una veta de decir en la Puerta del Sol. La soberanía no está en las Cortes, sino que está en la Puerta del Sol. Eso a cualquier demócrata le debe aterrar, ¿no? Luego, al mismo tiempo, mantiene sin pudor que va a aumentar el déficit. Le jorobea a Bruselas o no le jorobea a Bruselas, va a aumentar el déficit, lo cual sería terrible para la economía española y a la larga para el empleo. Bien, apunta a tendencias neutralistas, que sería cambiar el sistema de seguridad de España en el mundo, de no estar en la OTAN, etcétera, etcétera. En el tema del terrorismo no se une al pacto del terrorismo. Es decir, hay cosas que para mucho votante que está totalmente dentro del sistema le deberían repugnar. Y sin embargo, a pesar de todo, hay una subida del... ¿A qué achaca esta ceguera del votante o esta no querer ver cosas que son obvias en un partido que... independientemente de las cosas buenas que tenga, regeneracional, de que sean, bueno, diseñen bien la campaña, sin embargo, tiene ramalazos que son muy inquietantes.
Sí, lo que ocurre es que, en ese sentido...
Difícil de explicar.
Hay muchos mensajes que de verdad no llegan a toda la sociedad, ¿no? Hay gente que por nuestro trabajo, pues nosotros en Vinces, yo lo primero que hago, ahora hablaba con una uh-huh. colaboradora de aquí en Madrid, yo lo primero que hago todas las mañanas a las 6 de la mañana es leer la prensa y ver qué está ocurriendo, ¿no?
Pero eso es una minoría, de luego.
Claro, entonces, al
muy,
final...
Muy minoría.
Por supuesto, el esquema de seguridad tiene una trascendencia. Por supuesto, nuestro componente transatlántico tiene una importancia absoluta a la amenaza.
Eso no llega, estoy de acuerdo.
Eso no llega, ¿no?
Pero sí debería llegar... que se diga que la soberanía está en la Puerta del Sol y no en las Cortes. Y si debería llegar, vamos a aumentar el déficit y vamos a hacer, es decir, el árbol de Navidad, la carta de los Reyes Magos.
Lo que ocurre es que hay referencia a estas dos cuestiones. Dicen, la soberanía no está representada en las Cortes, pero se presentan a las elecciones y participan en los debates. Con lo cual la imagen es, digamos, en el... en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados o desde su escaño cuando participó en el debate de investidura. Atrás quedan esos, digamos, mensajes de la Puerta del Sol con esa gran llamada de más de 20.000 personas reunidas.
Pero es que aunque fueran 100.000 las soberanías de la Corte.
Por supuesto, en la Puerta por supuestísimo
del Sol.
Que
aunque sí. Aunque fueran 300.000.
Por supuestísimo que sí. Y desde el punto de vista económico, bueno, el déficit ya, pero claro, es que a mí me han dicho que se va a invertir más en los colegios.
Decir, vamos a aumentar el gasto social en esto, en lo otro, vamos a aumentar la subvención al cine, vamos a aumentar investigación y desarrollo, vamos a inventar la ayuda al tercer mundo, vamos a recoger a 400.000 refugiados. Bueno, pero es que eso no suma, eso cualquier persona que haga un poquito de cuenta dice, bueno, pues esto es la carta de los Reyes Magos, esto no puede salir.
El problema es que esa suma
no la hace nadie, la
hace muy poca gente. De verdad, es que a uno cuando está... Pero también podríamos trasladarlo a otros mensajes que se lanzan en campaña electoral. No,
todos los partidos pecan de ello. Pero esto es que se acumula, diría yo.
En este caso concreto es verdad. Yo creo de todas maneras que han ido suavizando mucho y se les ha criticado, ¿no? Oiga, ¿dónde quedan allá? Ya no son 90.000 millones, ya son 30.000 millones, ¿no? Han ido suavizándolo, lo decía antes en la propia estrategia. Pablo Iglesias, 8 actos electorales sin perjuicio de su gran presencia en la televisión, ¿no? Es que lo hace muy bien. Es que, sinceramente, estratégicamente lo hace muy bien. Y, desgraciadamente, ese tipo de mensajes que podrían tener, digamos, un componente más de inquietud por parte, a lo mejor, de alguno de sus votantes, no llegan, porque ellos consiguen que no lleguen.
Y llegan las empresas, quiere decir, en la anterior campaña electoral se habló mucho del IBEX 35, se habló de que incluso el IBEX 35, como si fuese un solo hombre, estaba apoyando a algún partido y estaba al mismo tiempo maniobrando, digamos, para actuar de alguna forma en contra de otros partidos. ¿Eso es así realmente? ¿Cuál es la relación que tienen los partidos con el IBEX 35, si es que tienen alguna?
Bueno, esto del... nosotros, si algo nos dedicamos es precisamente a asesorar a las empresas en sus y a las asociaciones en sus relaciones con la administración. El 80% de nuestros clientes son extranjeros.
Sí.
Se pregunta mucho ahora, bueno, ¿qué ocurre? No, lo que hay es una situación de espera de a ver qué es lo que ocurre. El IBEX 35, bueno, yo no sé si actúan como tal conglomerado de IBEX 35 o cada empresa hace la defensa legítima de sus intereses. Cosa que, por cierto, también tenemos que superar en España. Al final, que cada actor empresarial, pero no solo la gran empresa, la pequeña empresa, los autónomos, todos.
Es que aquí es un escándalo que los bancos quieran ganar dinero.
No, claro, es que eso es absurdo.
Es un escándalo que los bancos quieran ganar dinero, es un escándalo. Van a ir a perder dinero.
Eso es absurdo, efectivamente. Ajá. Cuestión distinta es que es verdad que vivimos una corriente en la cual las empresas y las asociaciones se están dando cuenta que, y eso lo defendemos mucho en Vinces, que la legitimidad social es la base que te permite una mejor defensa de tus intereses posteriormente en tu interlocución política o en tu interlocución con los reguladores, ¿no? Que quieran las grandes empresas o las pequeñas o las medianas o las microempresas defender sus intereses y que en los programas electorales se recoja una u otra idea o que gobierne uno u otro, es que es algo perfectamente legítimo y es algo que tenemos que superar. Claro que sí.
Sí, los triunfos de la selección española de fútbol favorecen el statu quo, es decir, favorecen al gobierno o no lo favorecen. Porque se ha dicho con frecuencia en muchos países que favorecen al partido que está en el poder. ¿Eso es cierto o es un poco de camelo?
Yo voy a ser absolutamente sincero. No tengo los
datos. Se ha dicho en varios sitios.
No, a ver,
en sociedades que son sesudas.
Sí que es verdad.
Andáis, se ha dicho en España cuando se ganó el Mundial, en 2008. Vamos, eso le benefició a Zapatero. Y dices, pues igual sí.
A ver, eso liga con ese componente emocional que antes decíamos, ¿no? Ahora. ¿Es comparable que la selección española marque un gol, cosa que, a ver si repite esta noche, con el hecho, por ejemplo, de que salga una buena cifra de empleo? No creo que estén en la misma balanza. Pero dentro de ese componente emocional, de ese componente visceral, de participación, de alegría, pues por supuesto que los éxitos...
¿Pero a qué lleva? ¿A una mayor participación o que al partido en el poder se vean beneficiado?
Lo desconozco. La verdad es que sería muy presuntuoso por mi parte decirlo porque lo desconozco.
Es que en varios países se ha escrito que esto beneficiaba al partido en el gobierno. Que aumenta la natalidad, por ejemplo.
Eso sí, que se ha dicho. Eso sí que se ha dicho. Y de hecho, eso sí que estadísticamente en el Mundial de 2010 uh-huh. parece ser que efectivamente uh-huh. es cierto que hubo muchos nacimientos.
No, y en Alemania está aprobado estadísticamente que el año que ganó el Mundial nacieron mucho más críos, a los 9 meses.
Lo que no sé es desde el punto de vista, digamos, electoral. La verdad es que no lo sé, pero es un buen análisis para hacer. Uh-huh. Aquí invito a alguno de los sociólogos o estudiosos a hacerlo. Yo lo desconozco.
Finalmente, señor Villarino, ¿ha cambiado tanto? ¿Han cambiado realmente tanto las cosas? Quiero decir, la sociedad sí parece que ha cambiado. Los políticos han cambiado también. ¿Tienen que cambiar ya la manera de relacionarse con los votantes, la manera de relacionarse entre ellos, la manera de actuar? ¿Es verdad que hemos entrado en un tiempo nuevo en política o es todo un poquito maquillaje y a la hora de la verdad se están amoldando más los partidos nuevos a la vieja política, y lo digo entre comillas, que los viejos partidos a la nueva?
A ver, yo creo que hay un punto medio. Uh-huh. Es decir, yo creo que hay un punto medio. En primer lugar, a mí no me gusta ni lo de vieja, ni lo de nueva política. Ni, o sea, yo creo que hay que mantener un respeto hacia todos los representantes políticos. Yo en eso creo que hay que respetar las instituciones. Está muy bien la cercanía, está muy bien aumentar los canales de participación de la sociedad, porque hoy día en un mundo interconectado eso es mucho más factible. Existen vías para escuchar a la sociedad mucho mayores de las que había antes. Hay que fomentar, por supuesto, la participación de los agentes económicos y sociales, de universidades, de think tanks. Claro que hay que fomentar, y hoy día ese mundo lo permite. Y eso, digamos, se suele asociar a esa nueva uh-huh. política, pero hay que hacerlo a través de las instituciones. Antes lo decía embajador Arias, ¿no? Hay que hacerlo a través de las instituciones. Es que esto es un sistema complicado. Uh-huh. Cuidado con los cimientos que queremos mover.
Es que los cimientos se están moviendo ya. Quiero decir, es verdad que tenemos una democracia parlamentaria, pero también es verdad que cada vez hay más gente que cree que estamos en una democracia asamblearia. Es decir, donde todo tiene que consultarse, donde todo tiene que preguntarse, donde todo tiene que decidirse a través de referéndums. Estamos un poco en esa dinámica, ¿no?
Bueno, si nos queremos convertir en Suiza sin ser Suiza, pues adelante. Pero yo no creo que sea ni funcional ni operativo, ¿no? Uh-huh. La democracia representativa es un sistema absolutamente genial. Es una ficción, es un sistema que se crea a través de una ficción, pero es un sistema absolutamente genial. Y no podemos jugar con
pero,
él.
Pero dentro de cada partido se están tomando decisiones, a pesar de, si tomamos como referencia las últimas elecciones, una vez que ya estaba conformado el Parlamento, es decir, cada partido tenía sus escaños, tenía... Luego, parece que ya se ha convertido en obligatorio cualquier decisión que se vaya a tomar en el Parlamento, pasarla previamente por una consulta, o bien con los militantes, o bien con los simpatizantes, o bien con los militantes y los simpatizantes, en fin. Y está cundiendo la idea de que el partido que no hace eso no es un partido democrático.
Bueno, yo no lo creo. Hay mucha, se ha dicho mucha, a mi juicio, palabra vacía respecto al funcionamiento interno democrático de los partidos políticos. En primer lugar, cualquier sistema democrático lo que está basado es en la libertad, y lo de los partidos también. Uh-huh. Si tú en un partido político te encuentras cómodo, eres militante de ese partido político, y si no, tienes la misma libertad para darte de baja de ese partido político. Con lo cual, si de repente, porque esa crítica fundamentalmente se ha lanzado al Partido Popular, si de repente el Partido Popular perdiera 250.000 militantes porque no hay democracia interna, pues ejercerían su libertad y se irían. Yo creo que hay que respetar los mecanismos de funcionamiento interno de los partidos políticos, y que cada uno lo canalice como quiera.
No, en eso es así, pero es verdad que a la hora de negociar, por ejemplo, nos estamos encontrando con precedentes que no hemos conocido en este país. Por ejemplo, el hecho de que un partido, para negociar, ponga como condición que quien es cabeza visible de ese partido no lo sea. Quiero decir, ¿esto existe en otros países? Primera pregunta. Segundo, ¿es un precedente lógico? Es decir, ¿forma parte de la evolución de nuestra vida política o es un precedente peligroso?
Vamos a ver si se convierte en precedente o no. Yo insisto, una cosa son las que se dicen en campaña electoral y otras son las que se dicen el 27 de junio. Yo hasta que no vea cuáles son los precedentes, cuáles son los vetos. Hace seis meses hablábamos de una serie de líneas rojas que luego se fueron diluyendo y convirtiéndose en líneas naranjas, ¿no? Vamos a ser muy prudentes, no pretendamos anticiparnos a todo lo que va a ocurrir, con independencia de lo que se diga en la campaña electoral, porque en la campaña electoral se dicen muchas cosas.
Bueno, pues habrá que ver, volvemos hasta cómo está. Es que es imposible, claro, es que por esto pasamos por las urnas, porque si supiéramos lo que va a pasar, pues no haría falta que fuésemos a votar, ya que se apañasen
y bienvenidas,
entre ellas, ¿no?
Y bienvenidas en las urnas.
No lo diga muy alto, no voy a ser que tengamos que volver otra vez en diciembre, bueno. Yo es algo que no descarto en absoluto, porque es verdad que siempre se dice esto de... si no se conforma un gobierno será un fracaso, porque los españoles lo que queremos es que los partidos se pongan de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación.
¿Cuál sería la fecha?
Yo no creo que los españoles mandemos a nadie que se ponga de acuerdo. Cada uno quiere que gane su partido. Y luego, a la hora de la verdad, pues las cuentas son las que son, ¿no?
Totalmente cierto. ¿Y la fecha de las terceras elecciones cuándo sería?
Bueno, habría que ver. La sesión constitutiva de las Cortes después de las elecciones el 26 de junio. La sesión constitutiva de las Cortes está prevista para el 19 de julio a las 10 de la mañana, tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado. A partir de ahí se abre la consulta de Su Majestad el Rey con los representantes de los diversos grupos políticos. Esto, bueno, más o menos manejamos los tiempos de la última vez. Esto se puede hacer en 3-4 días. Y si hubiera un candidato, pues nos encontraríamos con una primera votación de investidura probablemente a finales de julio, principios de agosto, ¿no? A partir de ahí necesitamos, como hablábamos antes, a partir de ahí para contar un plazo de 2 meses. Posteriormente, una vez que termina esos 2 meses, son 54 días según la ley electoral, pues en diciembre...
Que nos vamos al turrón otra vez. O sea, volvemos otra vez al 20.
Nos vamos al turrón.
Sí, al turrón, claro.
Claro.
Entonces ya consisten 2 elecciones al año. Cada 6 meses una.
Como decían en la película aquella de la escopeta nacional, acojona, ¿eh?
No es matemática. No es matemática. Se dependerá de cuándo se produzca esa primera votación. Pero sí, probablemente
más o menos vamos por ahí. En fin, no adelantemos acontecimientos. Estamos todos llamados a las urnas el próximo domingo. Veremos cuántos acuden, porque el llamamiento está hecho, pero luego habrá que...
Yo voy a votar esta tarde.
La gente puede todavía votar. Hoy es el último día, ¿eh? Cuidado, señor Villariño, que no llega, cuidadito. En fin, Jorge Villariño, de Vincens, de la consultora Vincens, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros intentando descifrar este galimatías en que se ha convertido el panorama político. Iba a decir, claro, mira... Lo he hecho como sinónimo, político y polémico. Si pues usted, al cabo, es lo mismo. Jaén, que tienes que seguir trabajando, mujer.
Qué remedio.
A seguir analizando cosas. Pues,
a pensar en la combinación. Te vas a dar la primitiva.
Mira, a lo mejor.
No, no, puedo, más no fácil. Puedo. Es que pensar en otras en diciembre.
A lo mejor no es fácil, ¿eh? Acertar con la primitiva. Chencho Arias.
Nos queda la selección nacional esta noche.
También es verdad. Sí. Y una mermelada que ha traído Chencho, buenísima.
Me queda a mí. En Griezmann le quedaba París, pero nosotros nos quedamos.
Vamos a ver qué hacen los ucranianos. En fin, que nos vamos, Chencho, Alejandra, Esther. Llegan los compañeros de los boletines informativos, nos ponen al día y después volvemos con 3 horas por delante más de hoy en Madrid.